La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
J.D. Vance acepta la candidatura vicepresidencial del Partido Republicano en la convención que hoy espera al expresidente Donald Trump. El presidente Joe Biden da positivo de COVID-19 y permanece aislado en su casa en Delaware. Y una fuerte línea de tormentas e incluso tornados afecta la costa este de Estados Unidos y Canadá. Hoy es jueves 18 de julio del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La Convención Republicana ingresa en su cuarta y última jornada en la que se proclamará oficialmente la candidatura de Donald Trump en el binomio con J.D. Vance, quien anoche destacó su compromiso con el país a tiempo de aceptar la nominación para la vicepresidencia. Carolina Valladares es la enviada especial de La Voz de América a Wisconsin e informa.
J.D. Vance, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, aceptó la nominación este miércoles, apenas dos días después de que Donald Trump lo eligiera para el cargo en caso de ganar las elecciones, y lo hizo aquí en el Pfizer Arena ante una multitud de delegados en lo que supuso su carta de presentación ante el partido. J.D. Vance comenzó su discurso diciendo que era una noche de esperanza después del intento de asesinato contra su jefe de filas. El senador de Ohio, de 39 años, es relativamente un político desconocido, ya que ha trabajado en el Senado durante menos de dos años. En los últimos años pasó rápidamente de ser un crítico acérrimo del expresidente a un defensor agresivo de Trump.
Juntos nos aseguraremos de que nuestros aliados compartan la carga de asegurar la paz mundial, no más viajes gratis para las naciones que traicionan la generosidad del contribuyente estadounidense.
La mayoría de los estadounidenses, entre ellos republicanos, no sabía mucho de Vance antes de este miércoles. Según una encuesta de AppNorc, que se realizó antes de que Trump eligiera al senador de primer año como su elección, 6 de cada 10 estadounidenses no saben lo suficiente sobre él como para formarse una opinión. El expresidente Trump, una vez más, con una venda sobre su oreja lesionada, observó a Vance hablar desde su propio palco familiar. Donald Trump ofrezca el discurso de aceptación de la candidatura republicana como nominado a la presidencia. Desde Milwaukee, Carolina Valladares, de La Voz de América.
Mientras tanto, el presidente Joe Biden dio positivo al COVID-19 y se vio obligado a cancelar su agenda el miércoles, incluyendo un encuentro con la comunidad hispana en Las Vegas, y se trasladó a su casa en Delaware, donde permanece aislado, pero trabajando. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
En medio de constantes presiones para que se retire de la carrera presidencial, el estado de salud del presidente Joe Biden le fuerza a interrumpir sus actos de campaña luego de contraer COVID-10. El virus se detectó horas antes de su intervención en un acto dedicado a la comunidad latinoamericana en Las Vegas, un grupo clave de votantes para asegurar su camino a la reelección. Janet Murgu, la presidenta de la entidad organizadora Unidos US, transmitió el mensaje a los asistentes.
Estuve hablando con el presidente por teléfono y compartió su profunda decepción por no poder estar aquí con nosotros esta tarde. Me dijo que no podremos deshacernos de él tan rápido y tendremos la oportunidad de escucharlo directamente en el futuro.
Desde la Casa Blanca informan que el mandatario presenta síntomas leves y se recupera ahora en su casa de Delaware, donde continúa desempeñando sus funciones como jefe del gobierno estadounidense. En tanto, y pese a su empeño personal de representar al Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, nuevas voces se suman a los pedidos para que se eche a un lado y deje paso a un candidato más joven. Según ha trascendido en las últimas horas, son los propios líderes de su partido quienes habrían cuestionado su continuidad en la carrera carrera presidencial y, según la prensa nacional, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, había trasladado sus inquietudes al mandatario ante las perspectivas electorales y la posibilidad de no superar en votos al potencial candidato republicano. Paralelamente, el dignatario estadounidense se enfrenta a unas predicciones que cuestionan su desempeño, y es que, según la más reciente encuesta del centro AP NORC, casi 2/3 de los demócratas, es decir, más de la mitad, consideran que debería retirarse de la carrera presidencial y permitir que las filas demócratas nominen a otro candidato. La encuesta manifiesta los desafíos que enfrenta el aspirante de 81 años al tiempo que trata de convencer a los suyos de que es el mejor candidato para derrotar al candidato elegido en la convención republicana, Donald Trump. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días, América. Han pasado 5 días desde que Thomas Matthew Crooks, de 20 años de edad, intentó asesinar al expresidente Donald Trump en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. Los investigadores aún tratan de descubrir el motivo detrás del tiroteo que dejó a Trump y a otras 2 personas heridas y una muerta. Horas después del hecho, el presidente Joe Biden ordenó una investigación independiente y el Departamento de Justicia, a través de su fiscal general Merrick Garland, se comprometió a investigar agresivamente el intento de asesinato del exmandatario.
La violencia que observamos el sábado es un ataque a la democracia. El Departamento de Justicia no tolerará esa violencia y, como estadounidenses, no debemos tolerar esa violencia. Esto tiene que detenerse.
Paralelamente, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, Joseph Kufari, abrió una investigación sobre el manejo del servicio secreto a la seguridad del expresidente Trump. En un breve comunicado publicado en su sitio web, la agencia dijo que el objetivo de la investigación es evaluar el proceso del servicio secreto en el evento de campaña del expresidente Trump el 13 de junio del 2024. No se precisó cuándo se inició la investigación. Mientras tanto, el director del FBI, Christopher Wray, sostuvo que un intento de asesinar a un candidato presidencial solo puede describirse como absolutamente despreciable y no será tolerado en este país. Y agregó:
el pueblo estadounidense puede estar seguro de que no escatimaremos esfuerzos y trabajaremos arduamente hasta llegar al fondo de lo sucedido.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que la próxima semana establecerá un grupo de trabajo bipartidista para investigar el intento de asesinato al expresidente Trump.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En otra información, autoridades mantienen el alerta en varias regiones de Estados Unidos y Canadá debido al destructor paso de un temporal que ha dejado inundaciones, miles de damnificados y millonarias pérdidas materiales. Héctor Contreras informa.
Un intenso sistema de lluvias continúa azotando a una amplia franja del norte de los Estados Unidos y parte de Canadá, donde miles de personas han tenido que ser evacuadas debido a las inundaciones repentinas. El temporal ha afectado principalmente algunas comunidades cercanas a las montañas Ozark, donde el nivel del agua ha obligado a los rescatistas a usar lanchas de salvamento para poder ayudar a los damnificados. Las autoridades decidieron mantener el estado de emergencia en algunas ciudades de la región luego de que una tormenta con fuertes vientos y un tornado causaron daños en varias estructuras, dejando a su paso una ola de destrucción y miles de hogares sin el servicio de energía eléctrica. La gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hochul, viajó hasta la ciudad de Roma para acompañar a las víctimas de este fenómeno natural y en conferencia de prensa dijo:
es impactante ver desde el cielo cuán vasta es la destrucción. Una franja de árboles simplemente se derrumbó como si fueran palillos de dientes. Muchas casas sin techo, las iglesias, por ejemplo, St. Mary's, que han estado aquí desde finales del siglo XIX, es un cuadro en nuestra comunidad y está en el suelo.
La gobernadora Hochul describió la fuerza de los vientos registrados como algo nunca antes visto, tan fuertes como para mover una de las principales atracciones turísticas de la región.
Me informaron del hecho de que un bombardero B-52 estaba volcado de lado. Eso pesa 183 mil libras y demuestra la ferocidad de la tormenta.
Los primeros informes de la policía destacan la muerte de un hombre de 82 años que se encontraba al aire libre y que fue impactado por los escombros arrastrados por los fuertes vientos.
Y continuando con información de Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden anunció que a partir del 18 de agosto estarán disponibles los beneficios migratorios para indocumentados casados con estadounidenses. Paula Díaz tiene este reporte.
La Casa Blanca anunció que los cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses elegibles al beneficio migratorio anunciado por el presidente Joe Biden podrán iniciar el proceso para obtener el estatus legal mientras permanecen en el país con sus familias a partir del 19 de agosto de 2024.
Esta orden ejecutiva del presidente dice que las personas que entraron al país hace más de 10 años, están casadas con un ciudadano, el matrimonio ocurre antes de junio 17 del 2024, podrían aplicar para un parol, un permiso de trabajo, y los que no son inadmisibles a una residencia.
Este amparo beneficiará a aproximadamente 500,000 de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a 50,000 niños indocumentados de padres que estén casados con un ciudadano. Maricela Medina afirma que la medida le da tranquilidad a su familia para seguir unidos sin temor a una deportación.
Aunque yo hubiese metido una petición para arreglarle, él no califica porque tiene dos entradas ilegales. La primera de sus 15 años y una segunda en el 2008. Entonces, esta última es la principal que le elimina de cualquier beneficio migratorio.
El nuevo decreto de Biden también incluye un proceso para facilitar visas de trabajo a graduados universitarios, incluidos Dreamers, que hayan obtenido un título en una institución estadounidense acreditada de educación superior y que hayan recibido una oferta de empleo de un empleador estadounidense en el campo relacionado con su carrera. Paula Díaz, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hoy que el nuevo comando de la Alianza para coordinar la ayuda militar y el entrenamiento del ejército de Ucrania estará operativo en septiembre y que estará ubicado en Alemania con un general de 3 estrellas al frente de un equipo de 700 personas. Los líderes de la OTAN acordaron en la cumbre realizada aquí en Washington a principios de este mes lanzar el esfuerzo con el objetivo de coordinar mejor los esfuerzos de ayuda a Ucrania y hacer que esa asistencia sea más predecible, advirtió Stoltenberg antes de una reunión de unos 50 líderes europeos en Gran Bretaña. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también participó en la cumbre y dijo que esperaba firmar nuevos acuerdos de seguridad, mientras el ejército de Ucrania dijo hoy que interceptó 16 drones aéreos rusos y 2 misiles guiados que apuntaban a Ucrania en ataques nocturnos. Las amenazas de ataques aéreos provocaron alarma en Kiev, pero las defensas aéreas ucranianas derribaron drones rusos antes de que llegaran a la zona, informó Sergei Popko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que destruyó 33 drones aéreos ucranianos y 10 drones navales. Estos últimos se dirigían hacia la península de Crimea, ocupada por Rusia.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y en Buenos Días América siguen las noticias. La oposición venezolana alerta sobre una escalada de la represión a 10 días de las elecciones presidenciales. Carolina Alcalde con detalles.
Vente Venezuela, el partido de la líder opositora venezolana María Corina Machado, denunció que su jefe de protección fue secuestrado el miércoles por la madrugada por funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo a la organización política, funcionarios gubernamentales ingresaron a la fuerza a la vivienda en la que se encontraba Milcíades Ávila, violando así todo procedimiento legal. Machado dijo que Ávila es parte de su equipo desde hace 10 años y que es acusado de violencia de género contra unas mujeres que el fin de semana intentaron agredirla a ella y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, cuando hicieron una parada al regresar de un acto de campaña en el estado Carabobo. Además, alertó al mundo sobre una escalada de represión contra quienes trabajan en la campaña o les prestan cualquier tipo de asistencia. González Urrutia, que suspendió sus actividades de campaña por un resfrío y que desmintió padecer alguna enfermedad terminal como circula en redes sociales, condenó la detención. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, organización que presta asistencia pro bono a personas detenidas arbitrariamente, precisó que al menos 102 personas vinculadas a la campaña electoral de González Urrutia han sido detenidas este año.
La represión política sistemática se mantiene. El Foro Penal muestra su preocupación por este aumento de la represión. Quiero decir que solo en esta semana hubo 11 personas detenidas, solo en la última semana, lo cual es un número importante y que pareciera, y eso pues pedimos o reclamamos que no ocurra, que van a continuar detenciones.
Desde el inicio de este año, cercanos colaboradores de Machado han sido detenidos acusados de estar vinculados a la organización de presuntos planes violentos contra el gobierno. 6 se encuentran asilados en la Embajada de Argentina en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Guatemala. La promoción y defensa de los derechos de los guatemaltecos es el principal interés del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien realiza una visita oficial en el país centroamericano. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, está de visita en Guatemala, donde avanza con una agenda que incluye reuniones con representantes de sociedad civil, líderes indígenas y funcionarios de Estado. En un acercamiento con el presidente Bernardo Arévalo, Türk manifestó su interés por promover la protección a los derechos humanos en el país centroamericano.
Me complace haber tenido una conversación profunda con él sobre los retos del país y el fuerte compromiso del gobierno para promover y proteger los derechos humanos y revitalizar el contrato social entre las instituciones del Estado y la población.
Para el analista Francisco Quesada, las observaciones de este tipo de entidades son bienvenidas y deben ser tomadas en cuenta.
Es beneficioso para todos tomar los datos que recogen. Es una referencia externa que es valiosa porque complementa las propias que tenemos de derechos humanos.
Mientras, el analista Jair Davroy resalta que la visita puede significar un mensaje en medio del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Tiene un tipo de mensaje político porque recordemos que Bernardo Arévalo ha tratado de estar conectado con el tema de la institucionalidad internacional.
La agenda de Türk también contempla reuniones con autoridades del organismo judicial y del Congreso de la República, así como de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Las conclusiones de la visita se darán a conocer en una conferencia de prensa este viernes 19 de julio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Mientras, la Organización Panamericana de la Salud revela en un estudio que imponer restricciones al acceso a pesticidas y armas de fuego podría prevenir en una década más de 120.000 muertos por suicidio en las Américas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Anualmente se pierden cerca de 100.000 vidas por suicidio en las Américas y a diferencia de otras regiones, la Organización Mundial de la Salud refiere que la mortalidad por suicidio ha aumentado en los últimos 10 años. En un momento en que crece el debate sobre esta problemática, un estudio publicado reveló que la implementación de políticas para restringir el acceso a pesticidas altamente peligrosos y armas de fuego podría prevenir más de 120.000 muertes por suicidio en la región en un periodo de 10 años. La investigación fue realizada en colaboración con expertos de la Organización Panamericana de la Salud y el Centro de Adicciones y Salud Mental de Canadá y sugiere que si se aplican restricciones al acceso a las armas de fuego y a los pesticidas en los países donde representa el 40% o más de los suicidios, la tasa de mortalidad para 2030 podría reducirse en más del 20% entre los varones y del 11% entre las mujeres. Hansel Hennis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS, dijo textualmente que el suicidio es prevenible y cada vida que se pierde es devastadora. Este estudio muestra que las políticas efectivas que limitan el acceso a dos de los métodos más comunes para el suicidio pueden tener un impacto en la reducción de la mortalidad en la región. Utilizando datos modelados de 2020 a 2030, el estudio estima un impacto importante en varios países. Por ejemplo, en El Salvador, Guyana y Nicaragua, la ingesta de pesticidas provocó el 40% o más de los suicidios en cada uno de estos países en 2019. Del mismo modo, en los Estados Unidos, las armas de fuego representan más del 40% de las muertes por suicidio en el mismo año. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Paul Skeens, Shohei Ohtani, Jarwin Durán y el resto de los peloteros que disputaron el Juego de Estrellas de este año atrajeron a 7.443.000 televidentes en Fox, un incremento de 6% respecto del nivel de audiencia registrado en 2023, pero la segunda peor cifra de la historia. El triunfo de la Liga Americana por 5-3 en Arlington, Texas, registró un alza en el número de telespectadores en comparación con los 7.600.000 que miraron el año pasado la victoria de la Liga Nacional por 3-2 en Seattle. En 2022, el encuentro en Los Ángeles fue sintonizado por 7.510.000 personas. El juego del martes alcanzó un rating de 3,8 y un share de 12 por debajo de las cifras respectivas observadas un año atrás. En el fútbol internacional, el Real Madrid extendió el contrato de Luka Modric el miércoles, con lo que el croata estará de vuelta para una 13ª temporada con el club. Madrid y Modric acordaron extender su trato con el jugador hasta junio de 2025. Como uno de los capitanes del Madrid, Modric no jugó a menudo como titular esta campaña, pero se espera que tenga un papel más importante en el medio campo de Carlo Ancelotti tras el retiro de Toni Kroos. El croata suma 26 títulos con el Madrid, la mayor cantidad en la historia del club. Junto al defensa Nacho Fernández, entre sus trofeos están 6 ligas de campeones y 4 de la Liga Española. Modric llegó al Real Madrid en 2012 y en sus 12 temporadas defendiendo la camiseta se ha convertido en una leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. En la lista de nominados al Emmy 2024, el premio a lo mejor de la TV en Estados Unidos, están entre otros Gary Oldman, el Lee Harvey Oswald de JFK, e Idris Elba, de quien se ha dicho podría ser el próximo James Bond. Ambos están postulados a mejor actor en una serie dramática, Oldman por Slow Horses y Elba por Hijack, ambas de Apple. Entre las nominadas a mejor actriz en serie dramática figuran Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, ambas por The Morning Show, también de Apple. El Emmy será entregado septiembre 15. La vida de J.D. Vance es contada en una película de Ron Howard de Apolo 13 y El Código Da Vinci. J.D. es el candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos. El filme autobiográfico llamado Hillbilly Elegy y transmitido en Netflix está basado en el libro del mismo nombre escrito por el propio James David Vance. En él aparecen Glenn Close y Amy Adams, esta de la película Arrival de Denis Villeneuve. Glenn Close recibió una nominación al Oscar por su actuación en Hillbilly. J.D. Vance cumplirá 40 años en los próximos días. Si gana en noviembre, sería el vicepresidente más joven en la historia del país. Del mundo rural pasamos a la ciudad, que es un mundo, como decían los comerciales de Pan Am en la TV de América Latina. La aerolínea recreará algunas de sus rutas transatlánticas en un vuelo fletado que tendrá lugar el próximo año. El vuelo limitado a 50 pasajeros despegará del aeropuerto Kennedy el 27 de junio de 2025 rumbo a Europa. El precio del pasaje oscila alrededor de los $60,000 por persona, pero eso no está mal porque incluye alojamiento, cubiertos de verdad a bordo y atención personalizada en un Boeing 757 con las letras, diseño y el color azulito de Panamá. Esta noche en el Kennedy Center de esta capital, los gaiteros de San Jacinto. Voz de América Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.